con hambre y sin ropa. Las aguas hervidas del vicio se arrojó. En una pieza inmunda tiene una madre vieja, a fuerza de miseria y de fregar latina. Ella fue su grito inicial y la gran queja. Qué prolonga doliente de cantina en cantina. Prolonga doliente de cantina en cantina.
Saludo en su día, feliz día locutoras y locutores, la verdad que lo que hacen es espectacular y que viva Radio Provincia, aguante Argentina y aguante la radio.
Gracias Leo, sigamos tirando magia. 3 de julio, día del locutor. Radio Provincia. El holograma
y la anchoa. En provincia.
Vamos por la temporada 16. Seguimos recordando la visita de Daniel Melingo.
Linchera, corazón y hueso, amigo.
¿Cómo es el Buenos Aires que vos cantás, digamos? ¿Cómo es el Buenos Aires? ¿Un Buenos Aires intemporal, de ahora, de ayer, metafísico?
Es imaginario.
Ideal.
Ideal, idealista. Fantástico.
Confluencia de muchos tiempos.
Metafórico. Sí. Recalo mucho en poesía fundacional también del tango. Leo mucho y de ahí musicalizo bastante toda la obra poética de autores de letras de tango, la obra poética, digamos, de todos los escritores lunfardos, digamos, nuestros poetas malditos. De ahí, digamos, entro mucho en ese imaginario.
Da nombres, ¿sí?, de poetas malditos.
Y Dante Linchera.
Porque Evaristo no.
Y Evaristo, digamos, es el... es justo el la frontera, el límite de... Porque tiene los primeros esbozos del lunfardo, pero digamos, él viene de la prosa romántica, que se llamó, digamos, el antecesor al lunfardo en la literatura nuestra se llamó poesía carcelaria, pero no por ser de lenguaje carcelario, sino porque que uno de esos autores fue Andrés Cepeda, que es contemporáneo a Evaristo Carriego, muere muy joven, digamos, y él se llamaba carcelaria toda su prosa porque en esa época vivía mucho tiempo dentro de la cana, porque los levantaban por averiguación de antecedentes. Y digamos, si estaba una noche en cana, antes de salir hacían la ronda los policías de la comisaría y pasaban, hacían la ronda a los presos antes de salir. Entonces veían a los presos, entonces si lo veían por acá, por el bajo en algún lugar, lo metían de nuevo. Entonces, digamos, la bohemia se construía, digamos, de estar en cana.
Claro.
Y toda esa poesía se llamó carcelaria justamente con a Andrés Cepeda a la cabeza, que fue uno de los primeros letristas de Gardel, y que no es lunfardo. Y bueno, Evaristo también tiene algún que otro...
Pero pesca el horreo.
Pero va a la calle, digamos, la poesía de a pie, digamos, ¿no?
El Buenos Aires, estamos hablando del Buenos Aires que pintas.
Sí, los poetas, te estamos hablando de los poetas lunfardos, los primeros.
Sí, porque después se educó un poquito esa poesía, ¿no?
Sí, digamos, se transformó el lunfardo en el lenguaje literario para escribir tango, de alguna manera. Forzosamente, digamos, sí, se nota que está forzado, que suena mal, pero forzosamente tenés que hacer pie en alguna voz lunfarda si estás escribiendo tango.
Y el lunfardo se renueva todo el tiempo.
Claro, pero no solo son voces, el lunfardo también te marca el clima de dónde está contada la historia.
Claro.
¿Viste?
El punto de vista.
Exacto. ¿Quién lo cuenta o qué estás contando? Digamos,
y vos cuando haces letras, cuando haces letras, ¿qué punto de vista siempre te invita más?
Bueno, ese punto de vista, digamos, de que es un poco la marginalidad, los perdedores, digamos, la marginalidad, los perdedores son temas...
como un yo que sufre.
Digamos que recreo, toda la mayoría de mis personajes son o perdedores, marginales en su mayoría, y lo cuento de una u otra manera, intentándome poner en la piel de los personajes que armo.
¿Y quiénes consideras?
Sí, a partir del sufrimiento, sí, o sea, es gran parte del motor de esta cuestión es el dolor. ¿No?
Y a partir de la primera persona sufriente, del reo que sufre, el tipo que la mira y que sufre.
Claro, por eso hablamos de perdedores. De perdedores.
No, pero no también el observador que ve cómo los demás sufren, sino el que canta sufre.
Sí, digamos.
No un cronista.
El tango tiene ese color, digamos, de sufrimiento. Uno de los colores básicos es la melodía quejumbrosa, digamos, es el blues nuestro, o sea, está doliendo ahí, ese sonido está doliendo.
¿Quiénes son tus cofrades, aunque no sean de acá, en este personaje de hoy, de Melingo, con el tango, con el maldito tango. ¿Quiénes son tus cofrades? Porque a mí se me ocurre, de alguna manera, Paolo Conte, ponele. Por más que sea un Bon Vivant, sea de otra parte. Pero ¿quiénes, ponele, qué cofrades de chansonieros, cantantes, los ves como al lado tuyo? No sé, por ahí te digo Leonard Cohen, qué sé yo.
Sí, Gainsbourg, tal vez.
Gainsbourg.
Pero ese tono de cantantes, Aznavour, Gainsbourg, de Francia. Tom Waits podría ser de lo más rancio del blues blanco.
¿Te gusta Tom Waits?
Me gusta, sí.
¿Y de acá? ¿De los tangueros? ¿De quién te sentís hermanado, cofrade? De todos.
Javier Martínez.
Sí.
Sí, Javier Martínez para mí lleva el estandarte, para mí es el pilar mayor, digamos, de donde veo la situación. Yo, de mi óptica, es el pilar, digamos, el número uno para mí.
¿Lo conoces a él?
Toqué alguna zapadita en el Samovar. No. Me gustaría acercarme más a Javier. Ya se dará en algún momento, pero me gustaría poder charlar con Javier tranquilo. Conozco mucha gente cercana a mí que lo conoce y realmente espero en el momento de poder cruzarme naturalmente, poder intercambiar con Javier, porque realmente lo considero uno de los más importantes de acá, de nuestro rock en español.
Clima musical de esta noche por Daniel Melingo.
Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. la fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Un amigo duerme cerca de un bar.
La 1260.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Red sigue en Radio Provincia.
Más. Daniel Melingo, en el recuerdo del holograma y la anchoa. Haceme como una descripción, línea de tiempo tuya en música. A ver, ¿por dónde pasaste hasta recalar a lo de hoy?
Y digamos, mis primeros recuerdos son de la ópera, música sinfónica y el tango, ¿viste? Los silbidos, como te contaba, los silbidos de mi abuela. La radio catedral de mi abuelo, escuchando Beethoven, mi abuela cantando en la cocina, cantando algún aria. Pero irrumpen, digamos, los Beatles con mis primos. Y a partir de ahí me empiezo a adentrar en la música por los discos. Y más o menos a los 14, 15 años entro en el conservatorio a estudiar. Y ya a los 16, 17, antes de entrar a la universidad, donde ya veía que estaba encaminado, que ya había hecho una comunión con la música, había decidido que iba a ser mi camino. O sea, comencé a hacer mis primeros experimentos de composición. Y tal vez fue con los talleres de música contemporánea, con Gerardo Bandini, con Alicia Tercián, con Francisco Kreffel, en mis 18 años, ahí cuando empecé a dirigir mis composiciones con estos grupos, pequeños grupos que armamos en el conservatorio. Y bueno, paralelo a eso, uno de mis compañeros de estudio era Miguel Zavaleta, que siempre lo usaba de relator o de cantante, digamos, siempre estaba firme. Y yo lo admiraba mucho porque tenía un grupo llamado Bubu en ese momento, que hacían una suerte de teatro musical, que a mí me gustaba mucho el teatro musical también. Génesis, ¿no? Todo. Era como nuestro Génesis.
Nuestro Bubu. Gabriel.
Nuestro Gabriel. Y bueno, gracias a él yo conocí a Cachorro López y a Miguel Abuelo. O sea, de la mano de Miguel yo entré, accedí, digamos, a a este, digamos, prócer del rock, era Miguel Abuelo para nosotros.
¿Vos lo habías escuchado?
Claro, yo había escuchado Los Simples de Mandioca, digamos, y que estuviéramos esperando a Miguel y que hubiera un plan de Cachorro, que me comentaba de que quería hacer una banda para Miguel. Llegó Miguel y armamos el Miguel Abuelo Trío. O sea, de entrada yo entré al rock por los Migueles, ¿entendés? O sea, entré como por la puerta grande, digamos, sin ser en ese momento una puerta grande, ¿no?
Pero vos, digamos, tenías composiciones...
Se magnificaron con el tiempo.
Las composiciones que vos tenías, tuyas, sí, ¿qué eran?
Y bueno, en ese momento, en el Miguel Abuelo Trío, a Miguel le gustaban mucho mis temas. Yo hacía temas instrumentales, poca canción, o sea, mi fuerte era la música instrumental. Y bueno, formamos el Miguel Abuelo Trío y después un teatro musical que se llamó Ring Club con Miguel Abuelo, Miguel Zabaleta, todo el embrión de Los Abuelos de la Nada, y luego comenzamos como Los Abuelos de la Nada, pero digamos, de ahí arrancamos. Yo paralelamente tocaba con el Fontova Trío, y con Sumo también, porque Luca era muy amigo mío. O sea que eso fue el caldo de cultivo del
todo
en el
de
80, 81, con los Milicos. O sea, eso fue el caldo de cultivo mío, digamos, ahí me formé y me hice un poco de ese barro.
¿Era como una resistencia cultural o también era política?
Sí, 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 era cultural, digamos.
Nosotros... ¿Y política cómo estabas vos?
Y política, mucho miedo, digamos, porque yo empecé a militar en ese momento en el PC, con gente del PC, y había mucha paranoia. Estamos hablando de los años 70... Y a mí me interesaba la música y todo lo que fuera peligroso, digamos, entre comillas. Y en ese momento te puedo asegurar que se podía oler el peligro, se podía palpar el peligro. Mis amigos, gente conocida desaparecía, todo era relacionado a lo desaparecido. Después del Mundial, en el 78, yo me hice la mochila y me fui a Brasil. Y ahí fue una liberación total para mí, porque con todo el conocimiento que había recogido esos años en conservatorio, en la universidad, explotaron en mí en Brasil. O sea, no la pude creer, porque el año 78, después del Mundial... Me fui a Brasil y a partir de ahí me quedé hasta el 81 en Brasil. Y fue como que...
Se liberó la música.
Se liberó, o sea, me entró, digamos, por el cuerpo, la música, la escuela de samba, todo explotó, me explotó la cabeza.
¿Y qué más escuchabas de Brasil?
Y todo, lo conocía Caetano personalmente, o sea, yo me acuerdo a Fernando Noy, lo conozco de esa época.
Ah, que estaba allá,
claro,
que era reina.
Era reina. Y bueno, Caetano y toda esa gente de Salvador, tuve la suerte de conocerlos de cerca, y yo vivía en Itaparica, viví 6 meses ahí. Y bueno, yo me transformé durante varios años como en un brasilero.
Claro.
Digamos, mimetizado totalmente, queriendo olvidar toda la oscuridad
argentina
tremenda que había acá.
Y el tango,
¿entendés? Que después me explotó como un grano.
Fue como todas, se abocó ante el vento. Le gustaba el lujo, le tiró el gotán. Y dejó a la vieja sola en el convento. Y fue pa'l cotorro de un niño bacán. Y bebió en 10 años toda la alegría. Y supo en 10 años toda la crueldad. Cuando dio el remache de la fulería, la seña jodida de la enfermedad. Sin una aliviada, la que de la mugre se abrirá tan mal, pagó con la chinche fatal, angustiada la deuda sagrada con el arrabal.
Escucha la radio.
Pero vamos al aire. Y ya estamos de nuevo. Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Thiago Almada es oriundo de la localidad de Ciudadela.
En el partido de 3 de febrero.
Fue criado y pasó su infancia
en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache.
Su cercanía con el barrio de Liniers lo llevó a iniciar su carrera en las inferiores del club
Vélez Sarsfield.
Participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 del 2019, en el cual ganó el segundo lugar con la selección argentina. Marcó un gol y disputó 7 partidos. También formó parte del plantel que jugó el torneo preolímpico sudamericano Sub-23, siendo una de las figuras del representativo argentino. En enero del 2024, estuvo en el preolímpico sudamericano, también Sub-23.
En la mayor, debutó el 23 de septiembre del 2022.
Ingresando desde el banco cuando Argentina le ganó a Honduras 3-0.
Estuvo en la Copa del Mundo 2022.
Al ingresar en la lista definitiva por la lesión de Joaquín Correa.
Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con Daniel Melingo. En el recuerdo del holograma y la anchoa.
¿Cuándo te explotó como un grano el tango? Vos decís, hubo un día que sí, dijiste, che,
me explotó en un momento muy curioso. Más o menos, voy a ver si lo puedo resumir. Porque la gran pregunta a mí que me siguen haciendo, ¿por qué? Sí. ¿Por qué fui del rock al tango? En realidad no fue algo que yo fue premeditado y ahora me...
¡Pum! Hizo boom. Hizo plop.
Yo ya había tenido, o sea, yo ya había hecho mis primeras melodías de tango, había compuesto melodías de tango. Es más, en el año 84 hice un tango con una letra de mi tío que lo grabamos con los Twist. Un tema que se llama Esta es mi presentación. Con Marconi en bandoneón, con Suárez Paz en violín, un arreglo de Carlos Villavicencio, una locura. Después, en los años 90, te digo, mis antecedentes como música de tango, digamos, en mi carrera, ¿no? En los años 90, en mi banda Los Lions in Love, que teníamos, era un trío que componía la música yo y las letras la cantante, hicimos una suerte de tango electrónico también, mezclando, digamos, bandoneones. El único bandoneonista que había en el año 89 en Madrid, que era del restaurante La Carreta, el restaurante argentino, lo fuimos a buscar, y un violinista y un bandoneonista.
Necesito un medero, dijiste vos.
No, y un tipo reo, un bandoneón reo, y bueno. Y bueno, fue como un juego, también empezamos a hacer como... Yo en esa época laburaba mucho en la producción, en grabaciones, laburaba mucho en Madrid. Y también haciendo pruebas con DJs, mezclamos Piazzolla con ritmos. O sea, como un embrión de lo que...
De bajo fondo, de esa gente.
Sí, pero te estoy hablando del final de los 80, sí, comienzo de los 90. Sí, sí. Después yo vuelvo en...
Pero todo esto como parodia, casi.
No, como parodia no. Como un experimento más dentro de todos los experimentos que para mí era la música.
El reggae.
Claro, para mí cada género, digamos, me metí de cabeza como pude, hasta que, bueno, me tocó el tango y me tocó más de cerca, digamos. Pero siempre los géneros los abordé de una manera como un pirata, ¿no? Entré, me tiré al barco con el cuchillo en la boca.
Sí, sí, sí.
Y lo ataqué como pude, y bueno...
A por el género.
Claro, y empecé a escribir, digamos, sobre ese género, melodías de eso, me pasó con un montón de géneros. Y bueno, en ese momento eran como pantallazos, hasta que cuando vuelvo, después de estar viviendo 10 años en Europa, mi último año en Inglaterra, laburando con Phil Manzanera, en el estudio con Phil Manzanera, con gente muy grosa...
Sí, sí.
Aprendiendo el métier de producción en estudio, que a mí me gusta mucho eso. Vuelvo a Buenos Aires y, bueno, junto con Cachorro y Pelo Aprilis me ofrecen grabar un disco solista mío, que va a ser mi primer disco solista, donde grabo Juan Salvo, La Nevada Mortal, todos esos temas, digamos, que fue mi primer disco solista en el año 94... Donde...
Con una voz irreconocible.
Claro,
hoy.
Porque no había cantado como solista nunca, ¿no? Lo tenía dentro, sí, esa cosa. Y en un momento, termino el disco, lo grabamos en Nueva York, un discazo, digamos, una producción, digamos, uno de los... digamos, con una multinacional, en condiciones muy bien, digamos, como para iniciar mi carrera solista, mi vuelta de 10 años de Europa, con todo mi conocimiento, a posteriori de todo el comienzo del rock nacional en los 80, o sea, yo en el año 85-86 me voy hasta el 95 y estoy esos 10 años. Vuelvo y hago esto, entonces era un poco con mucha expectativa a todo nivel. Y claro, en un momento me apareció el monstruo del tango, empecé a escribir tango, ya una vez habiendo grabado el disco y empezándolo a tocar.
Sí.
Y fue como un tsunami que o sea, te podría decir, al año que yo volví de decirme de quedar acá, me fui a Nueva York, estuve grabando el disco, lo presento, tal, y en el año 96, al año y medio, me hace un cablón, me hace una explosión, y empiezo a escribir.
Alguien te dicta.
Viste, me empecé a escribir todos los 60 tangos en los últimos 15 años que hice, los 5 o 6 discos que hice, me surgió como un aluvión de...
Y aparte, como purgando todas las otras cosas.
Exacto,
que habías probado.
Todavía es el día de hoy que no, me preguntan, y la pregunta del millón es por qué, o sea, por qué no me pasé, digamos,
no.
Empezó a surgir, digamos, desarrollé mi carrera... protagónica, solista, en este personaje, digamos, del que canta tango. Digamos.
Es como si hubieras descubierto tu música. ¿Viste cuando alguien está escribiendo una poesía y hay una musicalidad, por supuesto, y sale fluido, ¿no? Sale un tono fluido.
Claro,
¿encontraste tu tono?
Encontré un traje, ¿viste?
Un traje, sí.
Encontré un...
Sí. Pero es interesante que un tanguero como vos hoy tenga todo ese pasado rocker y probatorio de todo, porque te habla también de cómo eran los tangueros de antes.
Exacto, yo leí mucho sobre eso y leí mucho a Cadícamo, ¿no? En sus biografías, en sus, que las llama biografías noveladas, porque él se da el lujo de novelar a alguien que fue su socio, como Juan Carlos Cobian, por ejemplo, que escribió grandes tangos. Él habla de Cobian y de los grandes creadores como tipos completamente abiertos, que tocaban jazz, que tocaban, ¿no? Los tangueros no eran tipos cerrados, los creadores, no, digamos, del tango. Claro. No eran tipos cerrados, viste, ortodoxos y conservadores.
Por eso era tan rica la música, ¿no? Porque exacto, eran Gershwin los tipos.
Lo que pasa es que, bueno, la periferia a los creadores siempre es un, es como una un estancamiento, un agua de, digamos,
sí, los pesa. Los abroquelan, no les ponen una jaulita.
Claro, digamos, y lo hacen, digamos,
los vuelven como folcloristas.
Los grandes creadores son los menos conservadores de todos. Sí. Lo que pasa es que están rodeados por, digamos, todo el conservadurismo, toda la gente que no les interesa en lo más mínimo que modifiquen nada de lo que está hecho, ¿no?
Y no, y que todo el relato ese lo hacen con un packaging folclorista, vendría a ser. No me son eso, son eso, ¿viste?
Absolutismo,
son eso, ¿viste? Y no escuchan otra cosa. Y después te enterás que Sandro todo el tiempo invitaba a su casa a gente de jazz.
Exacto.
¿Viste?
Como el Indio, o sea, por ejemplo, la gente que lo sigue al Indio, a los Redondos, van a ser, digamos, dentro de 40 años o de 30, como son los radicales, los talibanes del tango, ¿viste? Sí, de una orquesta y que no lo saques, ¿viste? Va a ser lo mismo. Sí. Pero, digamos, el Indio es un tipo abierto.
Exacto.
O sea, Sky es un tipo recontraabierto.
Sí, sí, sí. Te escucha más de Vinu Orquestra y...
¿Entendés? O sea, los justamente los creadores son los menos conservas.
Sí. Más Daniel Melingo.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. También los que ahora consuman tu producto te descubran ahora no pueden pensar que solo
claro,
seas eso.
Pero
eso
es difícil, también me pasa porque tengo como el miedo, un pendejo y me dice, no, maestro, usted es tango, ¿viste? Y me da un poco de miedo, digamos, en el sentido de que yo tampoco soy ni un ortodoxo, ni un tanguero como la gente se piensa que va a encontrar.
Claro, bueno, pero contando la historia te das cuenta que no es así. Que venís de todos los barrios y que no clausura ninguno de esos barrios tampoco. Seguís escuchando. Lo único que encontraste tu voz y tu música, tu poética.
El ropaje, claro.
Es como una poética.
El tono, ¿viste?
Es como tu síntesis, ¿no? Igualmente en el último disco hay cosas que ya no son del tango. Podría ser riquezas, ¿no? Como que abrís las puertas y mete el jazz y el chamamé y todo lo demás, ¿no?
Bueno, y el que dijo que acabó de terminar ahora más todavía.
Claro. Claro, entonces capaz que recalaste en el garage tango, pero te vas a abrir hacia otro lado.
Sí,
pero
yo estoy abriendo, digamos, porque no me gusta quedarme quieto, que me estereotipen en algo, porque empiezan a hacer preguntas de por qué. ¿Por qué yo no las puedo dar? Justamente para mí es una manera de responder haciéndolo y que el interrogante quede abierto, porque no tengo una manera de contestar concretamente.
Es que se tiene una idea muy equivocada del tango, muy muy canuta, muy unidimensional de lo que es el tango. Eso es lo que pasa. Pero es culpa de grande valor el tango, culpa de la radio, culpa del For Sport.
Sí, hay muchas teorías. Yo a veces, pensando por qué, también nosotros, vos tenés una edad cercana a la mía, y crecimos un poco con el resentimiento del tango en ese momento. Ojo, que no es lo mismo que el tango que nos contaban los que con resentimiento nos contaron en nuestra infancia eso. ¿Entendés? Ya venía mal parido, ya le echaban la culpa al Club del Clan, no sabían a quién echarle la culpa, cuando en realidad la gran época dorada del tango, el 40 y el 50, fue debido al corte también de música americana. ¿Entendés? Fue un cambio político también. Claro. ¿Entendés? Y todo eso fue un proceso que se creó y que dio lo que dio. Y era un gran aparato con mucho laburo, el tango en los 40 y en los 50. Y en los 60 empezaron los solistas y las guitarras y ya se empezó a caer. Entonces, nosotros en los 60, donde vino el imperio supuestamente del rock a desbancar al otro, ya estaba partido ese imperio, digamos.
Sí, ya estaba partido. En el 55 estaba partido.
Como les pasó a los aztecas, cuando llegaron los españoles, ya estaban todos fusilados entre
y aparte
ellos.
Hay cosas narrativas que son políticas, qué sé yo, si vos agarrás y viene una dictadura y te prohíbe los bailongos, algo sufre.
Es un quilombo, un entretejido, digamos, político, histórico, que se dio la cuestión de esa manera.
Claro, la culpa no es de Piazzolla.
No, ni de Piazzolla ni del Club del Clan. No,
claro, ni de la revista mexicana que cagaron en la historieta argentina.
No. Pero eso nutrió, y en ese ir abajo del tango, y con todo ese vapuleo, hoy por hoy podemos decir que está como que hubo una resistencia y creció, refloreció de alguna manera dentro de toda esa diversidad y de toda esa guerra y de tantos muertos.
Y
con la violencia, digamos, que se dio, como históricamente, digamos, la violencia es la madre de la historia, de alguna manera. Y siempre quilombo.
La partera de la historia, diría Marx.
No recibió la herencia del cuchillo y con la droga reemplazó el coraje. Se enroló con modernos malevajes e inconsciente con dedo en el gatillo. Lo trataba a su padre de masoca porque supo ser siempre un laburante. Mientras él era solo un delirante que pensaba en tener la mosca loca, pero un mal día se escurrió la suerte y boca abajo lo escrachó la muerte. Vestido de polera y metralleta, en la historia de siempre se me antoja que al que cruza el destino con luz roja no le falta quien le haga la boleta.
Banda de sonido para el holograma y la anchoa de hoy, Daniel Melingo.
Rep sigue en Radio Provincia.
Targo, por Jorge Tanure. Ya te va a gustar, acordate de lo que te digo. El destino se transforma así en algo ineludible. Quien nació en este perímetro mágico de 200 kilómetros cuadrados no puede escapar. Se lo puede ver como un manchón marrón desde el aire o como una nebulosa a la distancia y desde un avión. Aquello es Buenos Aires, dice una turista de la fila 4, pero se confunde. Buenos Aires no va más allá que de la General Paz, del Riachuelo, del Río de la Plata. Dentro de ese cerco, únicamente, existen las calles que no se repiten nunca. Las esquinas con la sorpresa al acecho. El tango solo pudo haber salido de esas calles, casas y salones.
y el porteño auténtico gustará del tango aunque lo niegue. Targo, por Jorge Tanure.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Seguimos recordando la visita de Daniel Melingo.
Linchera, corazón y hueso, amigo.
Che, pero ahora que decís eso de que se reflota, el tango es está vivo.
Sí, sí. Sí, sí.
Yo cuando desconfié de eso es cuando escuché, más que nada, en los últimos tangos que se escuchan en los últimos 10 años a partir de la devaluación, vendría a ser, que hay mucha letra cómica, mucha letra paródica, ¿no? Letra paródica acerca del tango, de las letras clásicas, como recrear paródicamente lo que fue tragedia.
Sí, como en vez de reírse de uno, reírse del tango.
O no, que contar, viste, como una especie de Leloutier cuando se ríe del tango, pero viste, como una especie de parodia de los estereotipos del tango.
Sí, yo le doy un poco la espalda a eso, ¿no? Porque también a mí a veces me llaman un poco asociándome con eso. Y algún pinito que se quiere tirar uno haciendo como una parodia del tango, me llaman a mí a ver si consiguen sociedad para... Y
no.
Yo no... Ahí no firmo, porque no... Una cosa es reírse de uno, ¿viste? Pero otra cosa es reírse con qué...
El género.
¿Cómo te vas a reír del género? O sea...
Pero hay mucho de eso.
Sí, sí.
Mucha de la letra que se crea hoy.
Estereotipo.
Sí.
Sí.
No es como que el rock se burla del tango, debería ser. Porque casi siempre se viene del rock. No es Luca haciendo el Mañana del Abasto, que podría ser un tango.
Sí.
Es otra cosa posterior.
Sí, sí. O, digamos, o gente que tampoco pudo hacer rock y dicen que vienen del rock y hacen tango, digamos.
Sí.
El tango y el rock pueden convivir.
Exacto.
No hay que pasarse de un bando al otro, digamos. Es una manera de una nutriente. Se nutre, por eso cuando hablamos de los grandes creadores se nutren, digamos, de otro género, se embadurnan en lo que haga falta.
Claro, no son autistas del género.
No, no, porque se muere, es un mono ambiente.
Por los pagos de mi barrio, había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre, anda la concha.
Hoy, por ejemplo, ¿cómo fue tu día?
Consejo, voy a estar todo el día.
Hoy fue un día de descanso. De descanso.
¿Te levantaste tarde?
Sí, sí. Me levanto. Mi profesora de canto me dice que los cantantes, yo lo tomé a pie de la letra, porque se tienen que levantar después del mediodía, tienen que desayunar y almorzar a las 2 de la tarde, tranquilamente, si podés, ¿no? Si yo si podés hacerlo. Y a partir de esta hora empezar a hablar un poco, pero no hay que hablar mucho. El cuidar, vocalizar un poco.
¿Qué? ¿Durante el día no podés hablar mucho?
No, porque a mí yo lo comprobé, te pones, quedás afónico.
¿Y cómo siguió el día? ¿Te despertaste tarde?
Me desperté tarde y, bueno, hoy fue un día de descanso. Prácticamente nada hoy, hice muy poco. Fue un día
¿No escuchaste música?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué escuchaste?
Mira, estoy escuchando mucha música de cine, estoy escuchando toda la música de las pelis de Pasolini. Ah, pues estoy metido en Pasolini, muy metido ahora.
¿En el cine de Pasolini?
En el cine de Pasolini, toda la poética, toda la literatura.
¿Qué capo, no?
De Pasolini, muy loco, ¿viste? Y la música y todo, una cabeza alucinante.
No, ese tipo. Pibe. ¿Te pareces, eh?
Bueno, esto viene a raíz de que Raúl Perrone me ofreció para hacer, va a ser una de esas películas que hace él. No lo conozco a él, dice que no quiere que nos juntemos, de que el día de la filmación vamos sin guión a filmar y va a ser el último día de Pasolini.
Bueno, en hostia.
Eso voy a ser de Pasolini.
Claro, no que él. Que va a hostia y lo agarra en el camión, el amante lo mata.
Sí, lo amparan.
Sí, terrible.
Lo amparan.
Una tragedia mundial fue.
Sí.
Año 75. 75. Sí.
Y bueno, estoy metido hace semana.
Re parecido, claro.
Metido, ¿viste? Estoy ahí todo el tiempo que tengo libre y nada, escuchando a Richard también, a que es Richard, porque mi hijo mañana tiene la fiesta de primavera y va a ir van a ir todos de rockeros. Entonces ya estuvo probando ropa mía y se vistió de rockero y estuvimos viendo a Keith Richards para ver los movimientos, viste, para que se pusieran actitud.
Y cuando decís la música de Pasolini, él era mucha música clásica.
Sí, mucha música clásica, pero
era como Fabio
la manera de orquestar sus películas. Por ejemplo, Medea utiliza toda una música que es similar a esto que te decía, rebética. Viste, que tiene un tipo de música griega antigua. Porque también la música griega depende de la región, varía, viste. Y hay toda una música folclórica con clarinete rústico y otra con estas mandolinas. Tiene que ver también con la música otomana, turca. Estuve justo escuchando toda la música de Medea y va por ahí, va toda una riqueza rústica alucinante.
Claro, porque era muy austero él.
Muy austero.
Y su música también, todo era austero él.
Todo, y era una combinación que muchos años después la hicieron en Venezuela, el marxismo y el catolicismo.
Es tremendo. No, aparte, ese hombre sí que era un renacentista.
Totalmente.
Ese tipo era todo, era un gran poeta.
Prolífico de la concha, era poeta y escritor novelista.
Y ensayista político de la puta madre, un tipo con ideas polémicas que se insertaba en la actualidad y hinchaba las pelotas, era capaz de decir.
Y sus películas son activistas.
Saló. Saló.
Es
tremendo. La ves, ponete en el año 70 y pico cuando la hizo. No sé cómo podés ir a verla.
Y en el 60, los reportajes, estoy viendo otros reportajes a vanguardistas y a chabones muy grosos, porque era un inquieto de la
concha. Teorema.
Teorema, tremendo.
Teorema, que es la más clásica, la más famosita.
Y bueno, y hay otras que no son tan conocidas. Estuve viendo anoche Las Mil y una Noche.
Sí.
Es una locura. Toda la trama.
Sí, como los Canterbury, ¿no? Como el de Cameron.
De Cameron también.
Sí, es un amigo. Pasolini es un amigo.
Sí, es un
podría
de barra,
sí. Sí, podría haber nacido acá, ¿no?
Totalmente.
Solo que tiene todos esos siglos de Italia, de Etruria encima, ¿no?
Sí. Hay
Salónica, todo. Sí. Es un capo, sí. Para mí uno de los intelectuales favoritos. Bueno, no te quiero hacer hablar más. Me da culpa, loco. Gracias, Daniel.
No, por nada. Gracias.
Fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillo de cristal. Poco a poco fui creciendo.